Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, les ofrecemos hoy la segunda y última parte del mensaje Iglesia Hoy, aún contra la corriente.
El cristianismo está en peligro, no por enemigos externos, sino que de en medio de la congregación vendrá la peor seducción. La seducción es algo terrible. En Lucas 17, 1 y 2, Cristo dijo a sus discípulos:
imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.
Una pequeña pausa y enseguida volvemos con el mensaje.
Hola amigos, ¿cómo están? Decíamos en el programa anterior que Pablo advierte a Timoteo de un cristianismo que es solo exterior, detrás del cual no hay nada. Me preocupa mucho, dice el autor, ver cómo todos nosotros podemos aparentar hacia afuera algo que no es. Eso es como una camisa que uno simplemente se pone. Por eso es tan importante que Dios mire detrás de la fachada de nuestro exterior y nos examine. ¿Cómo quiere usted siquiera ser cristiano sin examinarse ante el juicio de Dios? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, dice el Salmo 139. Es por eso que los profetas, como Isaías, siempre hablaron con tanta claridad: vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Lavaos y limpiaos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. ¿Será que nuestra fe es solo teatro? ¿Una afectación vacía e insignificante? ¿Fanfarronada? ¿Solo apariencia? ¿Una comedia? ¿O un enorme poder eficaz? Lo que se necesita es arrepentimiento personal y oración. Vayamos al Éfeso de los tiempos de Pablo y Timoteo. ¿Qué metrópoli era esa? Con esos espantosos ritos sexuales a Astarte o a Diana. Y Pablo predica el Evangelio de Jesucristo y del reino de Dios que ha comenzado. Esta, hasta el día de hoy, es la fuerza más grande, la atracción más poderosa que tiene una iglesia cristiana, más que todas las bandas musicales, teatros y películas. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, nos dice en Hechos 19:20. Y repentinamente todo cambió en Éfeso. Los amuletos y las figuras de ídolos ya no se compraban. La economía se vio afectada. La ciudad estaba irritada. Jesús era el tema de conversación en la ciudad. Más adelante, Pablo les recuerda eso a los efesios en su carta. Antes, ustedes vivían según la manera de este mundo, en sus desordenados impulsos del instinto. Ustedes hacían lo que su carne quería, pero Dios los hizo revivir con Cristo. Jesús desea liberar a las personas del espíritu de la época, romper las cadenas de los hábitos pecaminosos, crear hombres nuevos y libres, nacidos de nuevo a través de la palabra de verdad. Viva usted el poder de la victoria de Jesucristo. Nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así usted puede vencer la moda de la época. También en 2 Timoteo 3:6-7, Pablo advierte de un tipo de consejería que crea una relación de dependencia entre la persona y su consejero, mientras que la palabra libera. No hay que mantener atadas a las personas a través de interminables horas de consejería pastoral que impiden que se independicen. No se trata de pasar décadas de su vida juntándose en grupitos de cura de alma y en tutorías donde solamente se llora el hecho de que somos pobres pecadores y quisiéramos mejorar y ser buenos. La palabra asegura al hombre que, a través de Jesucristo, será cambiado y renovado. En 2 Timoteo 3:5 leemos: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uno puede hacerse pasar por religioso, fiel y creyente, pero el pecado no ha sido quebrado, tampoco el amor a sí mismo. Si usted no experimentó el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz y su perdón, nada cambiará en su piedad muerta. En vista de la descristianización de Europa, muchos evangélicos se esfuerzan en favor de los valores cristianos: honestidad, veracidad, modestia, gratitud, disposición a ayudar a otros, cosas que son cada vez más infrecuentes con el aumento de la impiedad en nuestra sociedad. Pero más que todo eso, nuestra época necesita evangelización y obediencia en los seguidores de Jesucristo. Necesita ver cambios de carácter, personas renovadas, transformadas y llenas de Cristo. Por eso, sea usted un testigo valiente y claro de Jesús a tiempo y a destiempo. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Él desea ser modelo también del testimonio. Por eso, no quiere hablar de ninguna otra cosa sino de la cruz. Él se denomina a sí mismo como el peor de todos los pecadores por haber perseguido a Jesucristo. De eso se debe hablar porque todos vivimos del perdón. En 1 Timoteo 1, 15 y 16 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer. Por esta razón, se necesita hoy un testimonio claro de que sin Jesucristo estamos perdidos. Por naturaleza, tiendo a odiar a Dios y a mi prójimo. Solamente la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa sino nadar con toda mi fuerza contra la corriente. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No se avergüence del testimonio de Jesús. Sin Jesús, usted no puede hacer nada. Solamente quien permanece en Jesús tendrá fruto. A la sombra de la cruz, llegamos a ser conscientes de que somos personas perdidas y condenadas, que solamente son salvas a través de la sangre de Cristo. Pablo muestra en qué quiere ser un ejemplo al joven Timoteo: en la doctrina, también en el estilo de vida y en la fijación de objetivos, en la fe, paciencia y amor, y en la perseverancia en la persecución. Ese fue el objetivo de la vida de Pablo: glorificar a Dios y servirle a Él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos dice Romanos 12:1. Ya no yo, sino Él, Jesucristo. En eso, una y otra vez es necesario cambiar el pensamiento y comenzar de nuevo. No laboriosidad, sino poder divino es lo que se necesita. No es lo que nosotros logramos, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿No habremos perdido a Jesús, el Señor y Cristo de Dios, y su palabra, a causa de todas nuestras actividades? ¿Estamos anclados en Jesús, la vid? ¿Y puede Él llevar mucho fruto? ¿Somos fieles a Jesús y vencemos al mundo? ¿Le seguimos y confesamos su nombre sin temor delante de los hombres, aún delante de los que odian a Jesús? Sea usted un cristiano intrépido en su andar por la vida cristiana, aun cuando todos los demás hablen de manera distinta. La siguiente determinación es maravillosa: vivir para la gloria de Dios. Solo ese debe ser nuestro objetivo en la vida, ninguna otra cosa. Solo quedan dos caminos: que el mal nos tenga en su mano y cada vez más invada nuestra vida, o confiar de todo corazón en el Señor. Él quiere librarnos de eso y lo hará. ¡Qué bueno es, querido oyente, que la palabra de Dios es fuerte y poderosa! La palabra de Dios es un gran tesoro. Pablo habla de la Escritura. Esta, en aquel entonces, era lo que conocemos hoy el Antiguo Testamento. El mismo es inspirado por el Espíritu Santo. Hay tres efectos del Espíritu Santo de los que habla Jesús. Primeramente, la palabra, a través del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y del juicio de Dios. al leer la Biblia, nos vemos delante del Dios Santo y nos espantamos. Luego, la Escritura hace que Jesús, el Redentor y Salvador, sea cada vez más importante para nosotros, y esto nos da seguridad, nos levanta. No necesitamos pasar por el mundo con la cabeza gacha, sino que podemos seguir adelante erguidos y alegres. El teólogo Johann A. Bengel dijo, la Escritura respira resurrección. Y tercero, la palabra de Dios transforma nuestro carácter a través del Espíritu Santo. Interviene para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesucristo quiere ser vencedor en las personas pecadoras y triunfar sobre toda maldad. Él quiere convertir a las personas, por eso llama a la puerta del corazón y pide para entrar. El Señor Jesús sacrificó su vida por mi arrogancia, mi orgullo y mi presunción, y en eso puedo ver que no soy ni un poquito mejor que todos los demás. Solo llego a ser justo a través de los méritos de Jesús. Pablo también advierte a Timoteo y de cierto modo le dice, «Cuídate, las cosas se volverán muy difíciles, porque muchos en la iglesia nunca conocerán el poder victorioso de Jesús en su muerte en la cruz. Es decir, la fuerza que me da el hecho de que Jesucristo murió por mis pecados, resucitó y hoy desea obrar a través de mí». Cristo lo convierte a usted en un cristiano maduro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la Escritura, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos mejora y nos educa en la justicia a través de la palabra de la Biblia. Busque una iglesia bíblica y crecerá, pero no se ate a las personas. El atarse a las personas es peligroso. El atarse a Cristo con cuerpo y alma y aferrarse a la nueva vida hoy nos da fuerza en la fe, por la cual podemos vencer la moda, las corrientes y la opinión de la época. Esa es la intersección en la que se encuentran la vida y la fe, allí donde me encuentro delante de Jesús y permito que descubra todas mis intenciones. Él es el poder de mi vida. Él produce fruto de una ramita seca. Cristo es quien desea hacer algo de mi vida. Para su gloria deseo vivir. Sí, es el poder vencedor de Jesús el que convierte a las personas y las hace nuevas.
Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo programa para escuchar otro interesante mensaje de la Palabra de Dios.
Por favor, tomen nota de nuestra dirección si desean comunicarse con nosotros. Con gusto recibiremos su saludo, pregunta o comentario.
Que Dios le bendiga en gran manera, que pase muy bien y aquí van nuestros datos.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com o también puede visitarnos en llamadaweb.org.